Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos escuchen diferido, nos escuchen en vivo. Estamos en vivo en este episodio, en este Metapodcast, donde nos hemos reunido unos cuantos frikis, digamos, de la tecnología, que son interesantes de presentar. Empiezo evidentemente por Gustavo Ibáñez. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estamos?
Hola, Ernesto. Hola, gente. ¿Cómo están? Muy bien por acá.
Desde Argentina, ¿verdad? También desde Argentina nos acompaña Neo Ranger. ¿Cómo estamos, Neo?
¿Qué tal, gente? Un gusto estar acá con ustedes.
Saltamos el charco y del otro lado, por Europa, tenemos a Víctor desde Barcelona.
¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí en línea y muchas gracias por la invitación.
Y bueno, nos queda, yo creo que el King of King de podcasting. Tenemos a Yoyo Fernández. ¿Qué tal, Yoyo?
Muy buenas, ¿qué tal estáis? Encantado. No sé por qué me llamáis siempre el King. Sí, yo ya hace mucho tiempo ya que dejé de serlo, pero bueno, encantado de estar por aquí.
Bueno, hombre, porque al menos hay dos aquí en esta sala que están haciendo podcasting gracias a ti. Así que creo que por ello...
Me incluyo yo también.
Bueno, ya tenemos
tres. Sí, soy consciente que he sido una mala influencia. Y además ahora como tengo un daily, pues estoy todos los días on fire, así que...
Venga, el spam, qué rico, no puedes dejarlo para el final, ni nada, tienes que meterlo ahora.
Yo he dicho que tengo un daily, ya buscando por ahí.
Ni 5 minutos duró, ¿eh?
No, ni 5 minutos. Bueno, yo Ernesto Acosta, desde Austin, Texas, y bueno, este episodio que estamos haciendo se venía a venir porque... De hecho, yo había hablado con Víctor por Twitter, casualmente, a raíz de un podcast que él publicó, donde hablaba de su Garmin, etcétera, etcétera. Dije, este tío que sabe de un poquito de relojes, porque si tuvo el Apple Watch, tiene Garmin, con este quiero hacer yo un podcast hablando de relojes. Casualmente, después Gustavo me contacta con la misma idea para entonces hablar también con más personas, Yoyo, Neo, etcétera. Entonces, como decía, los astros están alineados porque al final esto es un episodio que queríamos hacer por varias vías y al final nos hemos reunido todos para hacerla en esta sola vía. Y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de smartwatch. Vamos a hablar de cómo los usamos, por qué los usamos y cuáles usamos. Entonces, yo voy a ser siempre el último que voy a hablar en este caso. Voy a empezar por Gustavo, pero repito, si... necesitan decir algo, anotar algo, interrumpir, siéntanse libres, esto es una conversación, esto no queremos que sea algo robótico ni nada por el estilo, ¿no?
Okay. Perfecto.
Entonces, bien, Gustavo, ¿qué te llevó a comprar un smartwatch? Cuéntanos cuál tienes o cuáles has tenido, cuál tienes ahora y qué te llevó a comprarlo.
Salmorejo Geek Podcast, un batiburrillo digital de Yoyo Fernández, una mirada diferente con los temas que le salen de... su cabeza y que tú quieres escuchar.
Perfecto. Bueno, en primer lugar, yo lo compré el reloj más que nada para monitorear actividades deportivas. No tenía la idea de tener un smartwatch con lo que se conoce como un smartwatch, ¿no? Sino más que nada para monitorear las distintas actividades, como por ejemplo ir a nadar, salir a andar en bici, ir a trotar y ese tipo de cosas. Y resulta que este reloj incorpora algunas funciones de smartwatch. Lo que me llevó a comprarlo en primer lugar fue de vuelta, o sea, el tema del deporte, y después fui descubriendo algunas funciones de smartwatch, aunque no sé si el que tengo yo, que es un Phoenix 5, se podría considerar como un smartwatch en sí. Yo lo veo más como un reloj deportivo que incorpora algunas funciones de smartwatch, como por ejemplo las notificaciones de WhatsApp, de Telegram, de correo electrónico y todas las que le quieras configurar.
O sea que básicamente para ti lo que te impulsó a comprarlo era un fin completamente deportivo. No estás buscando otra cosa que no fuese... quizás monitorizarte un poco el tema de el ritmo cardíaco, de cuántos pasos caminabas o corrías, cosas así, ¿no?
Totalmente, sí. Fue más que nada eso. De hecho, yo también, además del smartwatch, le compré varios dispositivos que se pueden conectar al reloj, como uno que es para la dinámica de la carrera, que es un aparatito chiquitito, después lo vamos a dejar en las notas del programa, que vos te enganchás en el pantalón cuando salís a correr, en la parte de la cintura, en la parte de atrás, y eso te dice, por ejemplo, cuánto tiempo estuviste en contacto con el piso, la longitud de la zancada, la oscilación vertical, la oscilación horizontal, o sea, si te estás moviendo para los costados, cuando estás corriendo, por ejemplo, si te estás moviendo hacia adelante o hacia atrás para llevar el tronco un poco más derecho, y eso te ayuda a mejorar un poquito la técnica. Después, otro de los accesorios que compré fue una banda cardíaca, porque si bien el reloj tiene un sensor incorporado en la muñeca, cuando estás haciendo pasadas, o sea, que vas a un ritmo muy rápido y después aflojas, las pulsaciones no las mide bien desde la muñeca, por lo menos este reloj que tengo yo. Otro de los dispositivos que compré fue un sensor de cadencia para la bicicleta, que en fácil sería te mide la cantidad de RPM o vueltas que vos das cada vez que pedaleas.
Sí, ese es el que mide los vatios, ¿verdad? ¿De potencia?
No, ese no mide los vatios de potencia. Ese lo único que hace es medirte la cadencia. Los vatios de potencia no sé qué es lo que lo mide, pero me los da también. ¿Y
puedo preguntar qué coste tenía, más o menos, este accesorio?
Sinceramente, me lo trajeron de afuera porque acá son carísimos en Argentina.
Sí, recuerdo que son caros, sí.
Pero ahora te paso todos los links, no me acuerdo exactamente, y no son muy caros.
Pero era bastante preciso, ¿no? Van bastante bien esos... Era simplemente por preguntar, porque yo también me lo planteé una vez y no tenía ideas.
Sí. Sí, en ese aspecto son muy precisos, por lo menos. A ver, yo tenía un ciclocomputador antes y me estaba arrojando un valor muy similar. Al final compré un soporte para ponerlo en el manubrio de la bicicleta para no romperme los dientes por mirar la muñeca, ¿viste? O soltar el manubrio de la bici. Sí. Y lo terminé poniendo ahí, sacando el ciclocomputador, porque después me daban dos datos distintos, ¿viste? De tanto de la velocidad como de la frecuencia, como de la cadencia y ese tipo de cosas. Y me empecé a volver loco, entonces dije al demonio con el ciclocomputador que tenía. Uso todo lo del reloj y me manejo por los datos que me da, que son muy precisos porque los maneja con el GPS directamente. Así que en ese aspecto va perfecto.
¿Lo usas todo el tiempo? ¿Lo usas como una joya más, como un accesorio más todo el tiempo o simplemente cuando haces ejercicio?
No, lo uso todo el tiempo porque me ayuda también en algunos casos. Por ejemplo, yo trabajo bastante sentado cuando trabajo y te tira una alarma que dice levanta el traste de la silla cuando estás mucho tiempo sentado. Entonces, a veces, cuando puedo, corto un poco el trabajo y, por ejemplo, voy, subo 10 pisos por escalera y bajo 10 pisos por escalera, o salgo a caminar unas cuadras y después vuelvo. Por otro lado, lo tengo siempre puesto porque me monitorea las horas de sueño también. Y eso fue una cosa que a mí me ayudó bastante para regularizar el horario para irme a dormir y para despertarme y ese tipo de cosas. Si bien soy un tipo bastante rutinario en esas cosas, me ayudó bastante. Y otra de las cosas que tiene es que vos le podés cargar cuánto agua tomaste, lo que comiste, y te va calculando las calorías. Entonces, si vos estás en un día que haces más actividad física, te dice, bueno, según tu peso, tu estatura, tu edad y un montón de datos más que vos le cargas previamente, cuánto sería la cantidad de calorías que vos tenés que tomar, que comer, perdón. Entonces vos después vas cargando lo que comes, por ejemplo, y te dice si alcanzaste las calorías que te propone el reloj, entre otras funciones que destaco de este dispositivo, ¿no?
Perfecto. Entonces, ya para, o sea, para seguir con tu reloj en este caso, ya para después ir dando paso a los más compañeros, para una vez que todos digamos esta serie de características, entrar como tal al debate en sí, ¿qué no te gusta o qué esperabas de ese reloj que tienes ahora que, no sé, que no tiene? ¿O qué tiene que no te gusta?
La verdad que yo estoy muy conforme con el reloj. No podría decir que hay cosas que no me gustan porque en este momento todo lo que usé me funciona bárbaro y después algunas funciones, yendo a lo que veníamos a hablar hoy de smartwatch, más que nada lo uso para contestar llamadas telefónicas cuando tengo el teléfono en el bolsillo del saco, por ejemplo, y voy por la calle con los auriculares para no sacar el teléfono. Puedo ver en el reloj quién me está llamando. Otra de las alertas que le puse es del WhatsApp, que lamentablemente lo tengo que usar para comunicarme con la gente con la que trabajo. Entonces me aparecen las alertas de WhatsApp. Y la última función que uso como smartwatch es cuando estoy escuchando algún podcast o música en mi casa. Y desde el teléfono, ¿no? Puedo controlar el volumen al que se reproduce. No mucho más de smartwatch uso. Sé que tiene algunas otras cosas, pero la verdad no las necesito demasiado y no las uso. Eso básicamente es lo que yo uso como funciones de smartwatch.
Perfecto, Gustavo. Por último, más o menos, perdón, ¿cuánto dura la batería más o menos?
Es muy relativo la duración de la batería en este reloj a diferencia de otros porque depende de la cantidad de accesorios o de periféricos que yo le conecte. Por ejemplo, si yo me voy a pedalear y ando 100 kilómetros en bicicleta con el sensor de cadencia conectado y la banda cardíaca más el GPS, me va a consumir mucho más batería que si no tengo la banda cardíaca o el sensor de cadencia y si voy caminando por la calle. Pero aproximadamente saliendo ahora a entrenar unas 4 veces por semana, salgo a trotar, salgo a andar en bici con todos estos accesorios conectados, me está durando una semana la batería, a veces un poquito menos. O sea, si tengo que hacer una tirada muy larga o fondos, lo cargo antes de salir porque si no, no va a aguantar todo el entrenamiento.
Bueno, perfecto. Yo, antes de continuar, quisiera desde aquí agradecer a mi vecino, el de arriba, que él le encanta esto de podcast, entonces hasta ahora se pone a estar triturando cosas en el fregadero y cuando se acaba lo está triturando, la comida y eso, tritura aire, porque la ves encendida, ahí minutos y minutos y minutos y parece que, bueno, en fin. Gracias, vecino, gracias por todo. Esto es lo que usan en los directos, ¿no? Entonces, bueno, eso, Gustavo, bueno, ya después si tienes algo más que añadir, lo irás añadiendo a través del episodio. Pasamos entonces a Neo. Neo, cuéntame lo mismo, ¿qué te llevó a comprar el dispositivo, cuál tienes y qué uso más frecuente le das al reloj?
Bueno, yo tengo una más Fit Bip, un Xiaomi, en el que busqué mucha información primero para ver qué tan bueno era, qué tanto me servía o qué tanto no, porque estuve buscando mucho, me metí incluso en foros, me metí en grupos de Telegram y demás para ver que si le podía sacar el provecho que quería, y más o menos lo que Gustavo también decía. Por una cuestión de llevar una estadística, digamos, de deporte o de vida diaria, a ver qué tan mal estaba por mi condición física. Entonces empecé más que nada a querer traquearme por ese lado, a ver que cómo podía mejorarme mi salud, ¿no? Mi vida diaria. Más que nada por eso. Quería, no quería comprarme una de las Mi Band, Ya en ese momento, hace un año y pico, un año y medio, estaba la Mi Band 2, creo. Ya había salido. Pero no me cerraba porque me resultaba, que a pesar de que tiene casi lo mismo, me resultaba que tenía poco. Entonces fui directamente por el reloj y me pareció mucho más cómodo. Aparte, me gustó mucho y sobre todo la personalización que se le puede dar a este reloj a la hora de querer tocarlo. Incluso en varios grupos de Telegram hay gente que pone otro firmware diferente al que ya viene de fábrica y tipo como si fuera un celular con Android, le pisa firmware para que tenga otras funcionalidades o para que, no sé, ponerlo en un idioma más completo, por ejemplo, en un español que se entienda más o que los mensajes estén mejor, que se puedan ver mejor, digamos, cuando te llega una notificación y demás, y cosas de esas. O sea, es bastante personalizable y más que nada me lo compré por eso, para ver bien, a ver cuán mal estaba yo en cuanto a tema físico y de deportes, entonces más o menos empezar a verlo por ese lado. Sabiendo obviamente que estaba mal de una, ¿no? Pero bueno, más que nada por eso. También este tiene el seguimiento con relación al sueño, cosa que también me sirvió mucho. Así que más que nada para eso, por un tema de salud y para tratar de ir mejorando de a poco estas cuestiones, ¿no?
Perfecto. ¿Qué puedes destacar de este reloj? ¿Qué no te gusta o qué esperabas de él que no tiene?
Lo primero que me llamó muchísimo la atención fue la batería. Dura aproximadamente, 25 días más o menos. No sé si un poquito más. Eso sí, si lo uso para salir a caminar traqueándome, dura un poquito menos, durará unos 20 días. Incluso si le activo el GPS, un poquito menos, obviamente. Pero para mí no hace falta activar el GPS porque no hace falta saber qué recorrido hice, porque la verdad yo sé qué recorrido hice, entonces no hace falta traquearme. A pesar de que te traquea igual una especie de mapita o una especie de recorrido, te hace un dibujo de lo que haces, pero no te lo traquea con el GPS. Pero en eso sí, si estás caminando una hora, una hora y media, gasta un poco más de batería, ¿sí? Y llega a bajarse, no sé, a 20 días, depende del uso que se le dé. Lo bueno que tiene también es la pantalla. No me acuerdo ahora cómo es el nombre de la pantalla, pero a mayor cantidad de luz, mejor se ve. Eso está muy bueno porque en muchas pantallas de relojes o de celulares al sol no se ven, pero este es totalmente al revés. Mientras más luz tenga, mejor se ve. Y eso está buenísimo, eso me encantó, porque lo puedo, como tiene que ser, un reloj que se pueda ver bien afuera, al rayo del sol. La verdad me encantó eso, me encantó el tema de la batería. Y lo que le veo en contra, que todavía no lo hicieron, a pesar de haber recibido varias actualizaciones de firmware, es el control de música. Eso todavía no está. No sé por qué todavía no lo implementan, la verdad. Porque, si mal no entiendo, la Mi Band 4 ya lo tiene. Y este que debería ser un poquito mejor, digamos, a pesar de ser la primera versión, no lo tiene. La verdad no entiendo por qué. Pero bueno. Es un tema que, no sé, desde firmware, porque ya he recibido a lo largo de este año y medio unas 4 actualizaciones de firmware y la verdad nunca le vi nada distinto ni nada nuevo. Pero bueno, estoy esperando eso, que se pueda manejar un poco más la música, a pesar de que uno por ahí usando auriculares Bluetooth lo puede pausar, cambiar de tema y lo que sea, pero... Pero eso es lo que le faltaría. La verdad es el punto en contra que le llevo a ver a este reloj.
Perfecto. En otro orden de noticias, el vecino dejó ese ruido. Muchas gracias. Y seguimos entonces. La pregunta siguiente, Neo, que tengo para ti es,
sí,
¿qué precio tiene más o menos este reloj?
Ahora está unos $80, $79. Yo los compré creo que unos 35, si no me...
¿Y la batería te dura 20 días más o menos, dijiste?
Sí, 20, 25 días. Si no lo uso y lo uso como reloj solamente y solo para recibir notificaciones, que es también para lo que más uso, que gracias a la aplicación Mi Fit se puede personalizar la aplicación que vos quieras y tengas, que te notifica. Pero yo solamente tengo WhatsApp, Telegram y nada más. Esos dos, me parece. ni siquiera los mails, porque si no, cada vez que te llega un mail o que te llega una notificación, te vibra, y eso también te saca, obviamente, batería. Pero como yo el WhatsApp lo tengo totalmente silenciado y si no es privado, no me suena, igualmente Telegram, por lo menos dejo esos dos así puestos como notificación. Pero la verdad, bastante contento. Veía en muchos lados, o muchos me decían que lo cubra, que le ponga una de las estas funditas que se pueden comprar. Pero muchos me decían, compralo porque se te va a romper fácil. Y otros me decían, no lo compres porque si lo compras te despega un poco de la muñeca y no te va a traquear bien todo el tema de los datos y demás. Y entonces, bueno, al final no le compré nada, lo dejé así y la verdad está aguantando un montón a pesar de haber tenido sus golpes. Bastante bien, dura bastante.
Perfecto. Entonces, bueno, aquí tenemos otro invitado, yo creo que de los que estamos aquí, uno de los más nuevos en el tema de podcasting, un tipo bastante valiente. Si no quieren saber por qué, pueden pasarse por su podcast después cuando dé su forma de contacto y el nombre de su podcast para que vean a qué me estoy refiriendo. Pues no decir loco, digo valiente por no decir loco. Pero nada, él explica bien en el podcast que todo es seguro. Y estoy hablando de Víctor. Víctor que, bueno, en uno de sus episodios le habló acerca de también sus smartwatch. Y por eso teníamos interés en hablar con él. Dime, Víctor, ¿cómo estás? Bueno, ya sé que estás bien. Cuéntame por qué. Sí, cuéntame por qué te llevó a comprar estos dispositivos que tienes, cuáles tienes y con qué frecuencia los usas.
Vale, pues yo sé que, bueno, un poquito empecé como los casos anteriores, también por el tema del deporte. Lo que pasa es que tengo un poco de locura yo, ¿no? Estoy entre, para un día me pongo uno y para un día me pongo otro. ¿Por qué digo esto? Bueno, yo empecé por el tema del deporte porque buscaba también hacía lo que son triatlones de larga distancia. Y el primer reloj que tuve fue el Suunto, creo que el Suunto 9 o algo así. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues necesitaba relojes que tuvieran, bueno, primero que me permitieran cambiar de especialidad de deporte con un solo clic de botón. Es decir, si empezaban nadando, que luego a lo que es coger la bicicleta podía hacer un cambio inmediato, y si luego terminaba con la bicicleta pudiera cambiar al momento a correr, ¿no? Uno que fuera multiactividad. Y en esto sí que es verdad que ya estaba algún Apple Watch, creo que no sé qué versión era, y esto era imposible y inviable hacerlo con un Apple Watch. Luego, como comentaba también Gustavo, sí es importante pues todo el tema del control cardíaco, porque no sé cómo a nivel de cuando estás compitiendo o haciendo ese tipo de pruebas, básicamente todo lo medimos pues por el ritmo cardíaco, ¿no? Si te encuentras en zona 1, zona 2, zona 3, el trabajo por zonas es algo que es muy importante en todo el tema del triatlón. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurría que estos tipos de relojes, unas ventajas que tenían era el tema de la batería, que es algo que es importantísimo. Aparte de cambiar de especialidad, la batería era algo muy necesario. A ver, ahora actualmente, ya pasando a lo normal, tengo lo que es el Garmin Fenix 5 Plus. A ver, este dispositivo me va bastante bien. Primero de todo, porque cuando entrenas lo que es solo largas distancias, vas a correr 30, 40 kilómetros por la montaña, sinceramente no es la primera vez que me pega un susto. ¿Vale? Cuando estás por ahí por el monte, todos los caminos, hay un momento que se te va y no sabes ni dónde estás. A ver, ¿qué pasa? Los dispositivos como el Apple Watch, siempre, excepto los que tienen ahora LTE, la conexión, requieren lo que es tener una conexión activa a internet. Yo siempre me voy a correr a la montaña, iba con una botellita pequeñita de agua, estas plásticas que apenas pesan, un poco de comida, unas barritas energéticas, y un móvil GSM antiguo, que concretamente igual os sonará, es el Nokia 8210, ese ultra pequeñito. ¿Por qué? Bueno, por similar a una pájara, me caigo por un barranco o algo, pues que como mínimo pueda hacer una llamada. Y claro, estás corriendo por allí, te venga una tormenta o te pierdas de camino, esto es el Garmin Fenix 5 Plus ya lleva integrado automáticamente lo que sería los mapas. Eso es una ventaja muy importante, porque tú sales a correr, te pierdes y automáticamente tiene lo que es la vuelta atrás y es la guía punto a punto. No es como un Google Maps, no, todo lo contrario, lleva mapa topográfico, es decir, que si hay un muro te permite saber, pues bueno, la distancia del muro, si vas a poder saltarlo, si puedes pasar por un río. Es decir, que no te traquea como hace un Google Maps, sino que te lleva por senderos, puedes correr por senderos. Y esto sí que es verdad que es súper importante. Luego también es verdad que hay un punto que a mí me encanta de este reloj, del Garmin Fenix 5 Plus, que es el tema que todavía no lo han conseguido en el Apple Watch, excepto para los que tenéis Apple Music. Yo soy de Spotify todavía. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que en el Garmin Fenix 5 Plus tienes la aplicación de Spotify, que tú previamente te puedes descargar offline toda la música. Y eso es una maravilla, porque a mí es que yo sabía correr sin música, prohibido. Lo siento, pero no, necesito motivación, ¿no? Y entonces, pues bueno, tiene lo que es llevar la música offline y prácticamente me voy con las llaves, con el móvil chiquitito, con el reloj, los auriculares, y ahí llevo todo. En un único reloj. No necesito depender de un teléfono con internet de forma continuada. Luego también, punto importante, como os he comentado, es la batería. Claro, evidentemente, a diferencia del resto de pulseras estas que comentabais, de wearables, la batería está alrededor de los 15, o sea, dándole un buen uso, ¿vale? Ya utilizándolo pues una media, no sé, al día, una carrera de 10, 12 kilómetros, te puede estar durando perfectamente unos 15 días, 14 días, o sea, es medio mes, y además la carga es muy rápida, en menos de una hora la puedes tener cargado el reloj perfectamente. Pero bueno, esto es aproximado, esto ya sabes que se dice y depende, pues bueno, si estás en montaña bajo bosque, si estás corriendo en ciudad, la potencia del GPS es muy, muy diferente, ¿no? A ver, el tema de notificaciones es bastante pobre, eso sí que lo debo decir, que tiene, pues bueno, una notificación que te llega, te avisa en WhatsApp, puedes buscar el teléfono si quieres, llamarlo para donde has dejado, pero no es un teléfono que esté pensado, digamos, como smartwatch, ¿no? Aunque sí que funciona, digamos, como usarlo como smartwatch. Otro punto así que le veo, a ver, el aspecto es bastante tosco, es bastante gordo. ¿Por qué digo que combino dos? Entre semana, lo que es entre diario, la jornada laboral, me gusta llevar bastante el Apple Watch, porque bueno, estéticamente no puedo decir lo contrario, pero el reloj es muy bonito, es chulo el poder cambiar las esferas, la calidad de la pantalla, las notificaciones y las mismas aplicaciones, poder responder a un message o responder a un Telegram, porque yo sí que es verdad que supongo que yo sigo un poco la filosofía de Yoyo. Sí es verdad que yo WhatsApp me tengo que joder hablando mal, porque mucha gente la utiliza y no me queda otra que esto, pero es verdad que en lo que es un Apple Watch, el Telegram da mil patadas, o sea, poder responder con la conexión del móvil o con una conexión Wi-Fi es una maravilla. Sí que es verdad que ahora, actualmente, ahora tengo mismo, además lo tengo aquí en la mano, ya tengo el Apple Watch 5. ¿Y por qué lo tengo, no? Si eres más de Garmin y te gusta más. No, la verdad es que ahora mismo Apple ha hecho un muy buen trabajo con el tema de lo que es la aplicación salud y la aplicación deporte. Ahora el control de lo que son las pulsaciones medias, pulsaciones en reposo. El VO2, como bien sabe Yoyo, lo que es el volumen máximo de oxígeno en sangre, no quiero hablar de eso porque no funciona bien el algoritmo. Ya me comuniqué con Apple y me han dicho que es una cosa que tienen pendiente de solucionar. Ya entré un poquito más en tema técnico, que es eso, pero sí que es verdad que han hecho un buen trabajo a nivel de lo que es el control de salud y el deporte. Pero si entramos en la parte de lo que es Garmin Connect, que es la plataforma de Garmin para ver todo tus actividades, tu deporte que has hecho, era muy bueno por el sentido de que tiene el índice de recuperación cuando has hecho un deporte en sobreesfuerzo, si estás en sobreentreno, si no estás en sobreentreno, si tienes que subir un poco más por tema gráfica. En definitiva, yo ahora mismo para el tema de deporte me quedaría más con Garmin, porque es mucho más preciso y específico, y en tema estética me quedaría mucho más con Apple Watch. Ahora, el Apple Watch 5, insisto, han hecho un muy buen trabajo, y lo que es el sensor integrado que lleva el mismo reloj es una maravilla, es bastante superior al del Garmin. Pero como comentaba también Gustavo, yo para el deporte siempre, siempre, siempre utilizo la banda cardíaca. Ahora he cogido la Polar 10 porque me permite conectarla y es compatible tanto con las máquinas del gimnasio como con el Apple Watch. O sea, en el Apple Watch puedes conectar tu banda, si quieres, la Polar 10, o lo puedes conectar con tu Garmin. Eso es una de las ventajas que vamos, fundamentales o de diferencia que yo encontraría en estos dos dispositivos. Es decir, como veis, no me caso con ninguno. Yo el que mejor rendimiento me dé es el que más me gusta.
Perfecto. Bueno, has dado una disertación de Garmin que hasta yo tengo ganas de comprarlo cuando... Bueno, es que... En fin, ya después vamos a ver un poco el tema de las diferencias, el tema de las opiniones con respecto a estos relojes, al Apple Watch, etcétera, porque hay un poco de tela por donde cortar. Y hablando de Apple Watch, entramos en el fanboy declarado del grupo, del grupo que estamos hoy, ¿verdad, Yoyo? Que tú eres el que va, tú eres el que va a defender a cabezas del Apple Watch. Cuéntanos por qué te lo compraste, aunque me imagino, y cuál es el uso que le das, y bueno, qué destacas de este reloj y por qué te lo compraste.
Debes comprarlo porque es de Apple, simplemente, ya está. Y eso es un símbolo de garantía. Apple lo que hace, lo hace bien. Si copia de otra gente, lo copia, lo mejora y lo hace bien. Lo que hace, lo hace bien.
Excepto actualizar a iOS 13, ¿no? Eso
qué ruina, muy bien, como que no. ¿Eh? Qué ruina. Y Catalina también está haciendo con fallo, ojo. Esto que hay que imponerse cada cierta versión, nueva versión del sistema, cada X tiempo para no quedarse atrás, eso es muy mala política. Pero bueno, yo cuando me dijisteis si quería unirme a esta charla, dije que sí, gustosamente, porque aquí hay muy buena compañía, muy buenos amigos, muy buenos compañeros, y dije, yo me tomo el papel de fanboy. Me lo voy a tomar. No soy un fanboy al uso de extremo, pero sí tengo productos de Apple. Tengo el Watch 4, Series 4, dos iPhone, un Mac Mini, en fin, ¿y qué más? Un iPad, etc. Pero el smartwatch fue el que tiene Neo Ranger, ¿no? ¿Qué voy a decir de él que no que haya dicho ya Neo, ¿no? Fue un Xiaomi Amazfit Bip, el primero. Creo que ha salido ahora una nueva versión, si no me equivoco. No lo sé exactamente. Pero bueno, yo venía con mi Casio F91. Todo el mundo en internet, con la moda, con aquella moda de que todo el mundo que tiene smartwatch, relojes inteligentes, deportivos. Yo no hago mucho deporte, lo confieso. Me gustaría ser como Víctor. De mayor quiero estar como él en el tema deportivo. Y en el tema capilar también, evidentemente. Pero...
Pero espérate que me queda tiempo.
Me compré el Amazfit Bip. Lo que pasa es que yo tengo un problema. Yo me he comprado estos aparatitos para el uso diario, para controlar un poquito todo lo que se ha hablado aquí, pero tengo un problema que yo trabajo en el campo y manejo tierra, manejo polvo, manejo gasoil, grasa, manejo maquinaria pesada. Entonces me puedo llevar muchos golpes en un día de trabajo y puedo romper cualquier reloj que me ponga en cualquier momento. Entonces no lo puedo llevar todo el día como yo quisiera. Durante este verano, durante el mes de agosto que he tenido libre más o menos el mes entero, sí le he dado un uso intensivo. Pero bueno, el Amazfit Bip, pues bueno, trae una serie de opciones que ya la ha contado Neo, que para cualquier deportista, porque son relojes enfocados al deporte, que al final lo que menos mira es la hora, porque yo os preguntaría a vosotros, ¿habéis mirado la hora en este tipo de relojes? ¿O solamente habéis mirado las pulsaciones, los pasos, el ritmo, el corazón, etcétera, ¿no? Bueno, yo me compré la Amazfit Bip, no le di un uso muy intensivo. Me la llevé también al trabajo, un reloj que pesa muy poquito, que no te molesta para trabajar, etcétera. Al poco tiempo, pues bueno, picado por el bicho del gusano de la manzana, el que se mete siempre la manzana, me compré el Apple Watch Series 4, que yo dije cuando salió el primer Apple Watch, jamás en mi vida me compraría un Apple Watch que dura un día la batería, teniendo mi Casio F91W que le dura 6 años la batería, por Dios. Pero me lo acabé comprando. Una diferencia de precio bastante abismal. El Amazfit Bip vale 40 o 50 euros. No me acuerdo cuánto me costó en su momento. Y entonces el Apple Watch Series 4 vale 420 y algo. El que yo tengo, que es el normal, el Wi-Fi, no es el LTE. Y estoy ahora mismo, lo estoy mirando y se me está cayendo la baba. Eso es una auténtica maravilla. Eso es una auténtica virguería. ¿Por qué me compré? Perdón, ¿por qué me compré? Madre mía, y me bebí ya medrito de agua y todavía. ¿Por qué me compré el de eso? Por el Apple Watch Series 4, mayormente por el ecosistema. El Apple Watch Series, cualquier Apple Watch, es muy completo. Tiene, además de todas estas aplicaciones para deportistas, tiene también aplicaciones propias de Apple que se comunican, que están también en el iPhone, que están también en el iPad, que está también en macOS y se comunica. Entonces, si tienes un Apple Watch, la ventaja es que estás comunicado por el ecosistema propio de Apple con los demás aparatos de Apple. Esa es la principal ventaja por la que estos aparatitos están tan de eso, porque tienes una conexión total, ¿no? puedes llevar el reloj de manera independiente. En este caso tiene el mío solamente Wi-Fi. Puedes llevarlo aparte del iPhone para escuchar música, para ver tiempo, correos, etcétera, etcétera, etcétera. También si tienes el que tiene LTE, el que tiene eSIM, pues también...
¿Puedes con este hablar teniendo el iPhone cerca?
¿Hablar cómo?
Ya, responde una llamada.
Ah, sí, sí. Sí, sí puedes, puedes perfectamente. Sí, sí, puedes. Y además el Series 4 le aumentaron un 50% el volumen. Se escucha muy bien. Se escucha alto. Puedes hablar al reloj como cuando Michael Nine llamaba al kit. Kit, te necesito. Puedes hablar exactamente igual. Sí, haces. Yo, de hecho, lo he probado. Llamadas por teléfono y funciona perfectamente. Puedes también opción walkie-talkie. Bueno, y lo del tema de salud, del corazón, peso, el electrocardiograma que se implementó ahora nuevo para el corazón, que al parecer es bastante fiable. Yo me hago uno de vez en cuando para mirarme. Y bueno, y integración con Siri para escuchar podcast, tiempo, música, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tienes ya, como digo, la versión LTE, pues ya tienes el reloj totalmente independiente del iPhone, que es a lo que están caminando este tipo de dispositivos. La mayor ventaja del Apple Watch frente a la competencia es la integración, el ecosistema de Apple. Tienes un reloj y tienes más dispositivos, y solamente tienes un reloj, prácticamente pues no. Tienes que acompañarlo con un iPhone mínimo y de ahí ya pues lo que tengas más. La mayor desventaja, la batería. Si le haces un uso intensivo para correr, para escuchar música, etcétera, 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 puedes escuchar música directamente del Watch hacia los AirPods, por ejemplo, o cualquier otro auricular Bluetooth, pues la batería un día, incluso menos. A mí me viene durando un día y medio porque no hago mucho uso intensivo de él, ¿no? Sí, este verano lo he sacado, pues, en hacer ejercicio con GPS, etcétera, pero que mayormente un día y algo. Por ejemplo, el Amazfit B, como dice Neo, como decía, a mí me duraba más de 20 días, ¿no?, haciendo el mismo uso. No contento con el smartwatch, con el Apple Watch Series 4, ahora poco me he comprado una Mi Band 4 de Xiaomi, que al parecer, según se lee por internet, es de las mejores marcas en bandas, ¿no?, de estas deportivas, la Xiaomi Mi Band. Esta Mi Band 4 se diferencia con la Mi Band 3, que es de colores. Tiene todo lo que trae la Mi Band 3, tiene todo el tema deportivo, notificaciones, te avisa de las llamadas, no puedes contestar, es decir, no puedes hablar desde la Mi Band, pero sí puedes rechazar, por ejemplo. Tiene también integración, lo he probado con el iPhone, funciona perfectamente, integración con tu reproductor de música, puedes cambiar de canción, subir volumen, bajar volumen. Es todo muy minúsculo, en la Mi Band, evidentemente muy minúsculo, pero funciona perfectamente. Y ojo, las notificaciones de mi iPhone 10R hacia la Mi Band o hacia el Series 4 de Apple Watch llegan antes a la Mi Band. Siempre, siempre. Son instantáneas. Y al Apple Watch a veces no llegan, algunas, y otras llegan más tarde. En ese sentido, la sincronización es total con el iPhone. No lo he probado en mi móvil Xiaomi, que no me acuerdo ahora cuál que tengo, pero tengo un móvil Xiaomi también. Y bueno, el Mi A2, eso. Y bueno, y la batería se supone que debe durar de 10 a 15 días dependiendo del uso que le hagas a la Mi Band. Y bueno, yo lo vengo cargando antes, no espero que a tanto. Pero sí es muy práctica y además queda muy bonita en la muñeca, todo hay que decirlo, es muy bonita. Y bueno, pues para el trabajo, pues sí me la llevo. Porque el Apple Watch es más gordo, más delicado, más material que se puede romper. La Mi Band es pequeñita, te la pones aquí, la puedes lavar perfectamente, igual que cualquier otra, y te llega, y si tienes el móvil, yo que trabajo en un tractor, tengo el móvil guardado en la caja de herramientas del tractor, allí guardadito para que no le pase nada, pues todo el iPhone desde la caja del tractor me lo manda a la pulsera, y me entero si alguien me llama o si alguien me envía un mensaje importante. Y en ese sentido, pues bueno, he tenido la Amazfit B, que lo regalé el domingo pasado a mi cuñada, y ahora tengo el Series 4, el Apple Watch y la Mi Band 4, que estoy contentísimo con la Mi Band.
Perfecto. Entonces, bueno, te preguntaría qué no te gusta, pero estoy seguro que te gusta todo del iPhone, excepto lo del tema de la batería.
¿Qué no me gusta del iPhone?
Del iPhone no, del Apple Watch.
Pues, ¿qué no me gusta del Apple Watch? El precio, evidentemente, son 400 y pico euros. La batería es un punto muy, muy flaco del Apple Watch. Y lo demás, pues me gusta todo. Un precio y batería, yo diría simplemente.
Bueno, entonces yo, que vamos ya a 40 minutos, madre mía. Yo voy a resumir un poco bastante rápido el que tengo y por qué lo tengo para entrar en otros debates más interesantes. Yo comencé por una Mi Band 2. De hecho, tengo todavía la Mi Band 2, la tengo aquí. Ya, bueno, ¿qué puedo decir que ya no se ha dicho aquí? Una pulsera bastante versátil, la batería dura un montón de tiempo, semanas sin yo cargar este cacharrito. Y bueno, yo sentí la necesidad en un momento determinado tener un poco más, porque la Mi Band 2 en aquel tiempo no había salido la 4, la 3, no sé, entonces necesitaba un poquito más en cuanto a notificaciones. ¿Por qué? Porque yo normalmente mi trabajo, gran parte de él es el día entero manejando, como quien dice, y yo no puedo estar revisando el teléfono cada vez que me entra una notificación. Entonces me hacía falta algo que me diera un poco más de lo que da la banda como tal. Con lo cual, buscando por ahí, me fui a una oferta que había en Amazon de una compañía llamada Boboy, que tienen una serie de relojes llamados TicWatch. Estos vienen con Android Wear. Tienen, bueno, ya les digo, distintas gamas de precios, desde el más baratico hasta el más caro. El mío es uno de los más baratos. De hecho, el mío es la serie 1 de ese modelo, el TicWatch E o Express. Y para el precio por el cual lo compré, que ya les digo, fue una oferta que lo agarré como en $90 más o menos. No sé, para mí excelente. Tiene un montón de cosas, tiene las notificaciones mucho más completas, evidentemente, que te enseña parte de la notificación o la notificación completa, en dependencia. Tiene la posibilidad de escribir y responder las notificaciones. Tiene la posibilidad de también interactuar con aplicaciones como si fuesen el teléfono. Aplicaciones que tú instalas y puedes también por ahí, por ejemplo, enviar SMS, hacer cosas. Todo esto, evidentemente, con el teléfono cerca. Esta versión no tiene LTE. Cosa que sí ya tiene la versión nueva del TicWatch Pro, el Pro 4 LTE, que sí tiene esa opción como el Apple Watch, pero desgraciadamente por ahora solamente funciona con una sola compañía de teléfono, con lo cual ni fu ni fa. Entonces, este TicWatch E, ya les digo, Android Wear, diseño redondo, un diseño un poco más clásico, la pantalla muy buena, tanto en el sol como en interior, se ve bastante bien. Tiene la posibilidad de cambiar las correas. Tiene un montón de cosas. Tiene un montón de cosas que a mí me gustan bastante. Ese fue el motivo por el que me lo compré. Porque necesitaba muchas más notificaciones. No tanto el tema de deporte ni de traquear, o como se dice en inglés, hacer tracking o hacer seguimiento de mi salud como tal. Porque para eso Android Wear lo que usa básicamente es Android Fit, que va en el teléfono, con lo cual no en esa parte no es muy bueno. De hecho, yo para todo el tema del sueño, si quiero monitorearme el sueño, lo que uso es la Mi Band 2, que sí tiene esa opción, porque este reloj de forma nativa no lo tiene. Hay que usar una aplicación extra para hacer algo, y no es igual. La Mi Band 2 hace mejor control de sueño que el TicWatch. Pero sí, a mí básicamente lo único que me hace falta de un reloj inteligente son las notificaciones. Ni más ni menos. Ver la hora y notificaciones. No me hace falta poder llamar a nadie. Que, repito, si estoy manejando y alguien me llama, es importante, yo puedo descolgar la llamada del reloj y hablar del reloj. Eso lo puedo hacer perfectamente. Pero no es una prioridad para mí. No me hacen falta cosas extra. No me hace falta que tenga cardiograma. No me hace falta electrocardiograma, perdón. No me hace falta que tenga nada de eso extra, que se agradece si lo tiene, pero a costo de batería, pues no. Y el TicWatch este, específicamente, ahí tiene un problema. Bueno, un problema no. El problema que tiene la mayoría de estos smartwatches de ahora, que la batería dura así, pero dándole mucha, mucha, mucha caña un día. Si no le das mucha caña, dos. Pero también depende si, por ejemplo, dejas o no activa la pantalla, el Always Display. Si tú le dejas activo que siempre te muestre la hora, la batería se la come en 2 minutos. O sea, una cosa que es horrible. Perdón. Una cosa que es horrible. Entonces, bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y aquí quiero entrar ya un poco más en debate porque al final ese es el motivo. Hay muchos relojes allá afuera inteligentes o que se llaman inteligentes. Hay muchas cosas, pero para mí el reloj ideal sería un reloj normal. O sea, lo que llamo un reloj híbrido. Un reloj normal de analógico con manecillas a toda la vida y que tenga notificaciones. Que los hay. Los hay y hay bastante. De eso después, en las notas del episodio, yo voy a dejar un enlace a un sitio web, por ejemplo, que te enseña cuáles son los mejores, o ellos dicen cuáles son los mejores relojes híbridos del 2019. Y posiblemente, cuando tenga que renovar mi reloj, lo que voy a hacer sea eso. Sea irme por un reloj de este tipo, que sea que tú lo mires y tú digas, este es un reloj normal, que no tenga nada del otro mundo, pero que sí tenga notificaciones, que al final es lo que a mí me interesa, sobre todo de un reloj. Ahora, mi pregunta es, para todos los que estamos aquí, teniendo en cuenta que el uso que le damos a los relojes es, bueno, varía, ya para el que quiera hacer deporte, ya para el que quiera hacer otras cosas, teniendo en cuenta que una de las cosas que más valoran las personas, tanto un reloj como un teléfono, es la batería, teniendo en cuenta que, bueno, en dependencia de lo que tú necesites hacer, porque por ejemplo, si vamos a la Apple Watch, sí, tenemos detección de caída, lo cual está muy bien, algo que ya creo que Samsung está implementando o va a implementar, algo que muchos deberían implementar porque es útil, evidentemente es útil, no se puede quitar la electrocardiograma, bueno, sí, también puede ser útil en determinadas personas que tengan determinadas patologías, no creo que para todo el mundo sea necesario. Pero entonces, teniendo en cuenta toda esta serie de cosas, en cuanto a batería, en cuanto a uso, ¿por qué decimos o por qué se dice que el Apple Watch es el mejor smartwatch allá afuera?
Yo mira, si me permitís, antes de mi intervención, se me olvidó antes, la Mi Band 4 está aquí en Amazon España en 32,49 ahora mismo. Yo la compré más o menos por ese precio porque va bajando y subiendo. Yo diría que, bueno, el smartwatch rey ahora mismo es el Apple Watch, eso es indiscutible.
¿Pero por qué?
Pues,
¿el rey por qué?
Pues, aparte, ¿quién dice que es el rey?
Eso es Vox Populi, eso está en todo internet. Eso está...
A ver, yo también creo que es un poco...
¿Es porque tiene el mayor market share o es porque
mira, cumple no sé con si las leído la, funciones de smartwatch? No sé si habéis leído, sobre todo para el tema enfocado a salud, no sé si habéis leído que los electrocardiogramas que hace el watch ya se toman en los hospitales como dato, como si lo hubiera hecho en un sitio que te hacen electrocardiograma, ¿no? Como
sí,
dato
fiable. Sí, eso que dice Yoyo es verdad. Hay un formato médico que creo que se llama CS no sé qué, que aquí en España aún no está. Pero es verdad que en Estados Unidos, todo lo que es la clínica Mayo y todo esto...
Sí, lo toman.
Sí, es cierto.
Y puede también se ha dado caso... Aquí en España ha habido un par de casos, en Estados Unidos ha habido más, que se ha dado caso de gente que le ha avisado de que el corazón estaba acelerándose y gracias al Apple Watch han salvado la vida, prácticamente.
Sí, de hecho, Watch 5 tiene detector de caídas, es
sí,
cierto.
Sí, pero ahora poco salió el caso, creo que fue por el norte, o por Barcelona o no sé dónde, de un ciclista que se cayó al suelo y el Apple Watch por su cuenta llamó a servicio de emergencias y llamó a la familia. Y en 5 minutos estaba ya la ambulancia y le salvó la vida al Apple Watch por su cuenta. Es cierto que el detector de caída da muchos falsos positivos y también pues que al otro lado la operadora, el telefonista o quien haya por allí, como quien llama a Siri, que es una voz robotizada, se lo toma en serio y de verdad que se crea de que es una llamada de emergencia. En Estados Unidos, por ejemplo, a la gente de la tercera edad, muchas compañías aseguradoras le dan el Apple Watch a la gente mayor. Y bueno, aparte de todas las aplicaciones que trae, enfocadas, como dije antes, a la salud, que son muchísimas, y aplicaciones fiables, pues está el tema de las propias aplicaciones que te encuentras en el propio ecosistema de Apple. Y bueno, pues un rollo, yo diría, enfocado a quien tenga un aparatito más de Apple, porque si tienes un simple Apple Watch, no tienes nada más, mínimo un iPhone, pues poco vas a hacer. Yo creo que es por la facilidad que siempre pone Apple en sus aplicaciones, por la fiabilidad que siempre Apple pone en sus aplicaciones y por la estética. El Apple Watch es bonito, bonito, bonito. Bueno, y si nos vamos al tema esferas para cambiar, tienen miles oficiales donde elegir, y el tema de complicaciones, es decir, que puedes poner aquí el tiempo, aquí la hora, aquí no sé qué, aquí no sé cuánto, vas compartiendo la pantalla con pequeñas cositas que vas agregando, ellos lo llaman complicaciones, y bueno, y puedes poner una esfera cada media hora si quieres, y aparte de eso, yo creo que es fiabilidad y calidad.
Sí, yo en fiabilidad también coincido perfectamente, sobre todo es lo que comentas del ecosistema, es verdad, pero tienes que tener todo Apple, ya estamos en que no pasa nada, porque a mí a nivel de dispositivos, lo que es
mínimo
el iPhone y el
aunque
Apple,
no tengas, aunque no tengas más cosas de Apple, mínimo un iPhone, ¿no? Porque,
mínimo un iPhone.
Porque, porque el reloj por sí solo sí te da toda esa información, pero donde se ve todo completo es la aplicación Salud. Y el del iPhone como la Mi Band.
Que pues la han mejorado ahora, porque es verdad que hasta la versión anterior, super, muy mala.
La aplicación Salud, donde controlas todos los datos que va mandando el iPhone, es una auténtica maravilla. Lo mismo que para la Mi Band, pues tienes que tener la aplicación Mi Fit, ¿no? Porque la Mi Band tan pequeñita y no vaya una leche, ¿no? Pues tienes que ver, instalarte la aplicación Mi Fit para configurar la propia pulsera y para ver todo la información que manda la pulsera y ver todos los pasos, corazón, pom, 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 pom. Yo diría que Apple Watch con iPhone es la combinación ganadora de toda.
A ver, yo voy a ser un poco de hater aquí. No por. Yo repito y voy a hacer un disclaimer.
Dale, dale,
antes de decir lo que voy a decir. Yo reconozco que el Apple Watch es un excelente smartwatch, posiblemente el mejor en características, ojo, pero me parece que están ya dejando ya mucho por el tema de marketing, y voy a decirte por qué. Primero, el tema de la salud en Estados Unidos es un tema complicado. Yo no he leído todavía ningún artículo, no he leído todavía ningún médico serio, real, americano, que diga que el Apple Watch va a ser un sustituto para el típico electrocardiograma que te ponen sensores por un montón de lugares que el Apple Watch no tiene. Es cierto que para prevenir funciona como puede funcionar cualquier otro reloj que a lo mejor yo no conozco, que puede estar afuera, que te mide el ritmo cardíaco y te alerta cuando tienes una digamos, aceleración de pulsaciones o lo que sea. Eso me parece que es un poco de marketing. ¿Por qué también? Porque, ok, tú te sales con tu Apple Watch, digamos, a hacer, ¿cómo se llama? Caminatas, que sea por la montaña, toda esta historia. Si aquí normalmente con un teléfono, a veces hay lugares, en dependencia de la compañía, que no tienes cobertura. Imagínate que te vayas tú para un campo con tu Apple Watch a un lugar donde la cobertura sea casi nula, te caes.
Estoy de acuerdo.
Te caes, te desmayas, lo que sea. ¿De qué te sirve el Apple Watch? O sea, en ese sentido, ¿qué te sirve? Entonces, vamos, eso es uno. La otra, ok, vamos a suponer que el Apple Watch tiene cobertura. Mandó la información de alguna forma. No es como lo pintan las noticias de que mandó la información y enseguida estaban ahí los servicios. No funciona así. Y cuando es un lugar que es intrincado, ahí hay que ver si puede llegar un helicóptero, hay que ver si puede llegar un vehículo. O sea, no es tan así. Yo creo que estos casos que se han dado de personas que se han caído, lo que se han es desmayado. Personas que en un momento determinado van a volver a abrir los ojos. No es que se murió ahí, no es que se cayó. Porque esa es la otra. Te caíste, te moriste ya. El Apple Watch avisó, oye, se murió fulano, hasta llegaste, no vas a hacer mucho más que eso.
Aparte de dónde se cayeron, ¿no? No se cayeron en el medio del campo.
No, porque él manda la localización. Él manda la geolocalización de dónde está. Ok, yo reconozco que eso es algo buenísimo. Como un extra, es buenísimo. Pero ahora hay toda una serie de marketing alrededor de eso. Es Apple dando un marketing alrededor del tema de que te salva vida, como si realmente fue, o sea, como si estuviésemos viendo a 10.000, 20.000, 200.000 personas todos los días cayéndose y el Apple Watch salvando la vida.
Pero Ernesto, no solamente eso que comentas también del marketing. Lo que pasa también con el Apple Watch es lo siguiente. Tiene varias versiones, que es una versión, los que tenemos, los pobres, que es la aluminio, pero luego tiene versiones que pueden llegar hasta el oro. Por eso también muchos usuarios lo compran, porque son ediciones de lujo, muchos famosos lo pueden llevar, dan imagen. También es verdad que esto
Estatus.
Hace mucho el marketing. Exacto.
Estatus. Exacto. Entonces, a ver, ¿por qué te digo? Yo si mañana, que lo estoy diciendo aquí ahora aquí en público, mañana yo a lo mejor decido cambiarme a iOS y me compro un iPhone. Evidentemente me compro un Apple Watch, porque al final el reloj que lleva ese teléfono es un Apple Watch. Eso está más que claro. Pero en funcionalidades, quitando el tema del electrocardiograma, que repito, estoy hablando desde desconocimiento, no sé si ahora mismo hay algún fabricante de tantos que hay, porque son un montón que hay afuera ahora mismo, que tenga un reloj que haga lo mismo o parecido. No tengo idea. Supongo que debe haber. Pero quitando el electrocardiograma y quitando el tema de las caídas, todo lo que mencionaste después, yo, en tu caso, yo lo hago en
hombre, también
yo puedes... le puedo cambiar las esferas, le puedo poner complicaciones.
Sí, pero mira, desde el Apple Watch, el Apple Watch también puedes competir con otra gente, es decir, te lo agregas como compañero.
Pero eso es una cosa de software, ya. Eso es una cosa, eso no es...
En Mi Fit también se puede hacer eso.
Ah, ¿también se puede hacer eso?
Sí,
ah,
el bueno. Fit también tiene para competir, sí, sí. Para hacer...
Se agrega como amigos y se van viendo los perfiles, cada uno que hizo cada día. Ostras. Y demás. Uh-huh.
Pero no tiene walkie-talkie, por ejemplo, ¿no?
¡Ostras, muy buena walkie-talkie! Que por cierto, toca agregarte, Yo-Yo. Muy buena.
Ay, esa, claro.
Para que lo... Decime, Yo-Yo, ¿cuántas veces lo usaste de walkie-talkie?
No lo he abierto todavía. No lo he abierto porque tengo nadie, porque yo estoy siempre solo, y no tengo nadie que tenga una Apple Watch. Bueno, sí, he añadido unos cuantos contactos y que nos vamos viendo ejercicios que hacemos a diario. Unos cuantos podcasters, son todos podcasters, y todo de Apple, por cierto. Claro, pues se entiende de eso.
Pero imagínate, sí. Imagínate, porque fíjate, ya te digo, tiene cosas muy buenas, cosas muy chulas, pero que en la vida muy real, es más marketing que otra cosa. Ahora mismo yo tengo un Apple Watch, por ejemplo, y tú tienes uno. Uh-huh. Y ahora mismo tú me quieres hablar por walkie-talkie. Imagínate que estoy en una reunión, una cosa es... ¿Qué pasa?
No, se silencia, se puede parar. Tú puedes poner cuando estás disponible, cuando no. Eso sí que es verdad que como dice Yo-Yo, lo tiene muy bien preparado, que si el modo teatro, modo tal... Sí, sí, eso sí. Es verdad que de un toque
haces no tienes silenciado, obviamente te va a sonar como si no tuvieras el teléfono silenciado, ¿no? Pero es medio también medio molesto.
Sí, sí, eso sí. Si no lo tienes activado, suena. Pero me parece que cuando tú pones el modo reunión o le quitas la campanilla, automáticamente también para lo que es el walkie-talkie.
Yo creo que, bueno, que se está... Yo pierdo a Víctor, pero yo creo que al final esto es... cada perfil de cada usuario, somos un mundo, cada perfil de usuario distinto. Y uno se tiene que adaptar pues a lo que realmente le gusta, le conviene. Lo que sí es cierto que con este tipo de cacharros nos estamos obligando un poquito, sea la marca que sea, sea independiente, nos estamos obligando un poquito a hacer ejercicio, a levantarnos. Porque yo ahora mismo, hace nada, unos minutos, me acaba de saltar la Mi Band 4 diciendo, venga, levántate, que lleva un rato sentado. Claro, me he dado cuenta que llevo aquí sentado un rato grabando. Pero es decir que yo sí es cierto que desde que uso este tipo de cacharros, como le activo estas notificaciones y cuando me avisa, pues venga, que te toca levantarte, porque te obliga un poquito, ¿no? Y te quita esa pereza, lo puedes hacer o no lo puedes hacer, pero yo creo que sí, eso es buena cosa, ¿no? Porque te...
Sí, sí, pero mi punto es lo que quiero llegar a la reflexión, que no es por ser el hater del grupo. Mi punto es que hay determinadas cosas que la gente está diciendo, no, el Apple Watch, que al final hacen otros relojes.
Totalmente de acuerdo, totalmente.
Por menos precio y por más batería, porque es donde voy también.
Pero no lo hacen igual.
Tenemos el Apple Watch, tenemos estos relojes con Android Wear, todo está muy bonito. Te pierdes en el monte. Ajá. Te perdiste por la tarde, llegó la noche, te quedaste sin batería. ¿De qué te sirvió el Apple Watch? O cualquier otro reloj que tenga esa opción y que la batería te dure
Ernesto, tú...
También para ir para el monte, la gente yo creo que va a llevar, como digo yo, un Garmin Fenix 5, Fenix 6, otro tipo de relojes.
Mira, está bien, sí, pero... exacto, pero me estoy refiriendo al marketing que están dando. Le están dando como que tú puedes hacer con este reloj todo. No, señor mío, no puedes hacerlo todo.
También en el medio del monte, aunque tengas el Amazfit Fit, aunque tengas el Apple Watch, aunque tengas el reloj que tengas, no te va a servir. Sea el que sea. Ese es el tema también.
Pero bueno.
Que no difiere en nada. Si tienes un Apple Watch o un Amazfit, bueno, ya estás rejugado. Ese es
bueno,
el tema.
Bueno, Garmin incorpora esas funciones que estaban hablando también de detector de caídas. Incluso vos podés compartir con alguna persona de confianza, por ejemplo, con tu familia, tu ubicación en tiempo real, obviamente teniéndolo conectado a un teléfono celular.
Ese es el punto, conectarlo siempre.
Siempre sí. Tenerlo conectado. Bueno, pero cuando vos vas a escalar a una montaña, lo ideal es no salir solo, ¿no? Y por otro lado, en general se usan otro tipo de comunicaciones como las radios y ese tipo de cosas más que los celulares. una cosa también que tiene el Garmin 5 es la medición de la frecuencia cardíaca durante las 24 horas y casi con una precisión del electrocardiograma, que es lo que estaban diciendo antes del Apple Watch. Y cuando entras a la aplicación, vos podés ver cómo fue tu ritmo cardíaco cuando lo tuviste puesto, por supuesto, ¿no?
Sí, sí, es excelente la medición.
Es muy bueno eso, e incluso durante la noche. También,
¿y la batería cuánto dura?
¿Cómo, perdón?
¿La batería? ¿Cuánto dura la batería?
15, 20
depende
días.
Depende de cómo lo uses, pero a mí me está durando una semana la batería, con suerte, pero porque le conecto muchas porquerías para salir a correr y andar en bici y esas cosas.
Y porque
cosas.
Debe tener tiempo ya también, ¿eh? Pues si le mete tu reloj. Porque el mío no tiene un año y poco, debe tener el Fenix 5 Plus, y se me va a los 15 días conectando lo que es la banda cardíaca y bastante las notificaciones y todo lo que comentas, eso es verdad, y me dura bastante. De hecho, para mí el Garmin es para eso, porque es verdad, como dice Yoyo, que al fin y al cabo te acostumbras, ¿eh? Yo me levanto por la mañana y mientras desayuno o luego cuando como pongo un poquito el Apple Watch y se me carga y siempre tengo batería. Pero el Garmin es eso, me voy de vacaciones, no tengo que estar pensando nada, pum, conectado y 15 días de batería sin ningún problema.
Sí, bueno, en ese aspecto, una de las cosas que yo destaco del Garmin, a diferencia de otros ecosistemas que estaban hablando, como por ejemplo para tener un Apple Watch o alguno que funcione exclusivamente con Android, Garmin funciona con Android, funciona con Apple, funciona con cualquier dispositivo que tengas. En ese aspecto me parece que es un poquito más versátil.
El Amazfit también, ¿eh? Funciona en iOS.
Sí, sí.
Pregunta José Jiménez en el grupo de Telegram si el Apple Watch costara 150 euros, si tendría las mismas críticas. ¿Qué creen de eso?
Mira, yo os hago una pregunta. Si sales a correr a una montaña y se te quedas sin batería o no hay cobertura, y si sales a correr sin nada puesto, también te va a pasar eso. Si te pasa, por lo menos que te pille con un Apple Watch que te pase con estilo. Pero bueno, ya fuera de esta broma.
¡Qué cabrón! Ya, que te pase con estilo, dice.
Con estilo, ¿no?
Ya claro. Fuera de esta broma, también no sé si habéis visto que el Apple Watch está estudiando implementar para el tema de los diabéticos, para que te mida la glucosa en sangre. Que no sé cómo lo harán, seguramente habrá que poner un microchip.
Eso es rumor. Eso es rumor. Eso es lo que todo el mundo.
Ojo.
Eso es lo que todo el mundo quiere. Todo el mundo está diciendo que si Apple da con la clave de hacerte la medición de glucosa, sí, sin tener que pincharte, ahí ya, pues ya rompe, claro, el mercado.
Se puede hacer aproximado. Todo el mundo quiere. Se hace con los sensores del cambio de luz. En vez de verde, será de un color azulado, ya veréis.
Ah, no,
pero no, claro, va a ser preciso.
Pero bueno, ¿cómo tomaría la muestra? Es decir, ¿cómo...?
Es lo mismo que hace el Garmin Fenix 5 Plus. El nuevo tiene, el que tengo yo, tiene la oxidometría esta. Esto tampoco lo hace ningún reloj de los que conozco ahora mismo actualmente. Lo hace con el sistema de luz. Cuando yo me miro por debajo, aparte de la luz de color verde, tiene otra que tiene un tono amarillento. Esa es la que está midiendo, pues como cuando vas al dentista o un médico que te pone esta pinza en el dedo, que sabe la oxigenación en la sangre. Pues eso es importante, sobre todo para la gente, ojo, que no es mi caso, que a lo mejor están corriendo a muchos metros de altura. La oxigenación en la sangre para ellos es importante.
No, bueno, solo para eso, el Garmin 5, el Fenix que tengo yo, te mide el VO2 máximo de los distintos deportes que puedas hacer, porque es un reloj multideporte, y más que nada creo que en este caso no tan apuntados, me parece, hacia la salud, sino en cuanto al rendimiento físico, de cuánto oxígeno estás utilizando en tu cuerpo. Y sabemos que los deportistas de alto rendimiento tienen un consumo de oxígeno mucho más elevado que un deportista amateur, que una persona que no se mueve en todo el día, ¿no?
Sí, sí, no, pero teóricamente esto, ahora también hablo del Apple Watch 5, también le doy razón al Yoyo, los sensores han variado muchísimo, son muy buenos ahora, pero el VO2 también lo puede calcular de una forma, podría decir que casi, porque al fin y al cabo son algoritmos matemáticos, también tienen unos cálculos, Pero que, por cierto, estoy enfadado con Apple porque no me funciona. A Yoyo sí, pero a mí no me funciona lo del cálculo del VO2. ¿Será que estoy en baja forma o no sé qué pasa? Pero es verdad que el Apple Watch ahora va a poder calcularlo. De hecho, está en la aplicación Salud.
A mí me funciona, pero no lo utilizo. Pero bueno, pero me funciona perfectamente.
Sí, sí. Ya tienes algo, oye, que no tengo. Me cago en la mano.
Vuelvo a repetir, y lo digo para responder un poco la pregunta de José en el grupo. Yo lo que veo es que el marketing es lo que está haciendo un buen trabajo en este caso, ¿no? Que no le estoy quitando el mérito al reloj. El reloj tiene su mérito. Pero lo que me refiero es que muchas personas alaban cosas que tienen otros relojes que tienen, incluso hasta menos precio. Y no creo que sea... O sea, decir por decir, no, es el mejor reloj porque a lo mejor es el que más vende. Porque es que es toda una maquinaria, señores. Una maquinaria de... Yo no he visto, por ejemplo, yo me fijo mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos, Apple es rey. Eso no cabe la duda a nadie. Y aquí, normalmente, tú a todos a que ves con un reloj, un smartwatch, vas a verlo con un Apple Watch. Eso, por sentado. Pero porque aquí, sobre todo, aquí en este país yo me he dado cuenta de que lo mainstream... Lo que todo el mundo quiere usar por estatus es lo que todo el mundo compra. No importa que tú... fíjate que yo he hablado con gente aquí que me han dicho, no, porque, tú tienes un Android. Sí, yo tengo un Android. No, yo tengo un iPhone. ¿Ok? Me estás hablando de un software y de un hardware. ¿De qué estamos hablando? No me dices, no, porque yo tengo un iOS... O tú tienes... No.
Ese
marketing que
no,
hay...
Mira, Ernesto, ¿cuántos años...? Perdón que te interrumpa porque me estaba ofendiendo, entonces, por alusiones. ¿Cuántos años me he tirado yo con Android? ¿Cuántos años me he tirado yo con Android antes de comprar mi primer iPhone? Muchísimos, toda la vida. Y
¿Con qué Android?
Con Samsung, Android. Con Motorola, con Xiaomi, etc.
¿Nexus? ¿Tuviste Nexus?
Tuve el Nexus 5X, cierto. Tuve el Nexus 5X, el cierto.
¿Has tenido Pixel?
No, pero bueno, cuando conocí iOS, que yo ya había conocido con un iPad Touch, el primero que fue táctil, de pantalla táctil. Y cuando yo conocí, me compré el primer iPhone, que tampoco hace mucho, fue en el 2016, y empecé a trabajar con iOS. Y vi, me acostumbré y ya me hice, me formé todo mi grupo de trabajo en iOS y sigo teniendo Android. Nunca he dejado de tener Android y lo sigo usando a la par prácticamente. Yo he visto que para mí la sencillez, la fiabilidad, la seguridad que te da iOS no la tienes en Android. ¿Cuántos años llevo yo con Linux y trabajando con Mac al mismo tiempo? Y no abandono Linux porque me gusta, etcétera. Entonces, yo creo que son...
Discúlpame, pero cuando tú hablas de sencillez... Fiabilidad.
Seguridad.
Y dos historias. Seguridad. ¿De qué estás hablando?
De iOS.
Yo tengo sencillez, fiabilidad y seguridad en Android 10.
No, pero mira, yo uso iOS. Perdón, yo uso iPhone mayormente por iOS. No porque sea iPhone, por iOS. ¿Ok? Ajá. Por el sistema.
No, ya. Claro, porque no puedes instalar iOS en ningún otro teléfono, o sea, un iPhone. Eso es lógico. Pero mi punto es: están la gente. A ver, yo vuelvo a lo mismo, vuelvo atrás. Lo que está pasando es que el marketing que están llevando,
hombre,
el marketing que están llevando, siguen usando argumentos de hace 20...
Hay un estatus que te da, que parece que te da un aura de luz usar productos de la manzana. Hay gente, es que Apple es para pijos. Oiga, yo trabajo en el campo, yo tengo las manos llenas de mierda y yo no soy ningún pijo. Yo soy un currante, un currero, un jornalero, que es lo más básico que hay en el campo. Yo no soy ningún pijo y uso Apple, entonces a mí no me metas en ese saco, ¿no? Y yo simplemente estoy viendo que es un sistema operativo que funciona perfectísimamente, que me ha encantado y que quizás por eso yo cuando ya me compré el Watch, ya tenía el Xiaomi Fit, pero ya también tenía el Mac Mini, tenía el iPad, tenía todo, ya me pega, ¿no? Ya me casa el Watch porque completas el ecosistema y entonces teniendo todo el ecosistema, pues ya va fluido todo, ¿no? Pero en ningún caso, que sí que hay esa especie de estatus de que si tienes una cosa de la manzana, eres, no era una mierda, era lo mismo que era antes, yo soy lo mismo que era antes, pero bueno, pero que en mi caso no se cumple. Se cumplirá en otros casos, pero en el mío no.
Contestando un poquito la pregunta que hizo José, si el Apple Watch fuera más barato, si no recibiría críticas, de parte de algunas personas. En primer lugar, a mí me parece hermoso, me parece un muy lindo reloj, no lo critico, sino que lo que te diría es que no se adapta tanto quizás a mis necesidades particulares, por ejemplo, al Apple Watch no le podés conectar un sensor de cadencia para la bici, como decíamos antes, y algunas otras cosas que yo lo puedo hacer con Garmin. No es que esté hablando mal del Apple Watch, nunca usé uno, lo vi, me parece un reloj muy lindo, pero creo que está apuntado más hacia lo del smartwatch que hacia lo del deporte, y esto creo que tiene que ver un poquito más con lo que veníamos planteando desde el principio, con lo que necesita cada uno. Por ejemplo, a Ernesto le interesaba más la parte de las notificaciones, que le cuente los pasos, le mida las calorías que consumió y ese tipo de cosas que harían más hacia la salud. Que es como me parece que originalmente surgieron los smartwatch. Corríjame si me estoy equivocando con esto, ¿no?
Sí, pero Gustavo, ya le puedes al nuevo Apple, o a ver, supongo que a la versión 4 también, al Apple Watch 5 es compatible con el cadenciómetro y la banda de Polar. Lo que pasa es que es necesario que sean todas de la frecuencia Bluetooth. No pueden ser ANT3, que son las que funcionan con Garmin. De hecho, yo tenía la banda cardíaca de Garmin, la roja, la Running, que se llama, que es verdad que da oscilación, como tú comentabas y todo, que es una maravilla. Pero la vendí y ahora me he cogido la Polar precisamente por eso, porque me va con el Garmin y me funciona con el Apple Watch. Va muy, muy bien, la verdad. Eso me sorprendió, ¿eh? No sabía que Apple Watch se podía conectar. Es una cosa que descubro ahora, ¿eh? Que se podía conectar a bandas. Ahora, a lo de la cadencia y todo eso, me pierdo. No lo sé si existen, ¿eh?
Al final se resume en eso, ¿no? Es el uso que va a dar cada quien. Si tienes un iPhone, por supuesto, tienes que tener un Apple Watch. Si tienes un Android, bueno, busca una alternativa en Android. Si algo uno tiene estos smartwatch, los smartwatch como tal, no tanto los que están enfocados al deporte, que también lo tienen, pero bueno, es que nos está permitiendo hacer menos uso del teléfono, de alguna forma, sacarlo del bolsillo. Y si lo que tú estás buscando, como en mi caso, es notificaciones, pues ahí fuera tengo 30.000 opciones. Aunque les digo, yo quiero irme ya, volver un poco a lo análogo. Ya me abrumo un poco tanta dependencia de estar cargando un reloj, porque este igual el T-Watch tengo que estarlo cargando todas las noches.
Sí, sí, la batería. Uno se acostumbra. Es una adicción fuerte, sí. Están viviendo con batería siempre.
Es uno se acostumbra, es cierto, pero también es un coñazo, vamos a decirlo aquí. Es estar todo el tiempo pendiente, que es como me ha pasado. Me he levantado otro día, no he puesto bien el reloj en su base de carga, y mira, no sé, 10% de batería, ya. Me tengo que ir sin reloj. O tengo que irme con la banda. Entonces, yo creo que esto va mucho en dependencia del uso de cada cual y, por supuesto, el poder adquisitivo de cada cual.
El tema es eso, no convertirlo en una dependencia de que el reloj sea lo más importante o que no tengas otra cosa que no sea ese reloj a la hora de usar un reloj o un smartwatch o lo que sea. Si tenés que cargar todos los días un smartwatch y te olvidaste de cargarlo, yo diría que tengas un reloj análogo a mano, por las dudas, por lo menos para saber la hora y tener, no sé, uno que tenga calculadora.
¿Tú Neo, tenías el Amaz? No, ¿el Xiaomi tenías?
Yo tengo el Xiaomi, sí, el Amaz Fit.
Eso es verdad que ese está ganando mucho terreno. Está ganando mucho terreno.
Eso a mí no me pasa porque yo lo cargo cada 25 días. Entonces, una hora y media, dos horas de carga cada 25 días me parece perfecto. No es un problema.
Es una maravilla, es totalmente independencia de la batería.
Claro.
Y además el puerto de carga es específico, ¿no? No son USB, mini, nada de esto. Es específico también.
Tiene un dock específico de carga que no está bueno que sea así, pero bueno. Que tiene Xiaomi, ¿no? Con eso. Y quería responderle también a José la pregunta, ya que estamos. $150 a mí, por lo menos a mí, y con todo lo que pasa acá en Argentina, me sigue pareciendo caro para comprarme un reloj, pero no me lo compraría al iWatch o al lo que sea que se llame. ¿Por qué? Porque justamente por esto, tener que estar cargándolo todos los días o cada día y medio me parecería súper engorroso tener que hacerlo, más allá de que tenga dos o tres funciones más de lo que tiene mi reloj, porque la verdad es eso, tiene un poco más de funciones, pero la verdad, esas nuevas funciones que tiene o esas funciones extras, la verdad a mí no me cambia nada porque es algo que lo podría hacer con el teléfono o si no los tengo no me importaría. Pero que es más que nada, para mí es la dependencia, ¿no? No morir con, yo tengo este y uso este y no me importa cargarlo. Bueno, está bien, si no te importa cargarlo todos los días, está bien, qué sé yo.
Eso, mira, a mí me pasaba, Neo, que yo que vine del Beat que tú tienes, el Amazfit Beat, y me olvidaba la batería, me olvidaba. Y lo cargaba inclusive mucho antes de que le tocara, simplemente porque lo tenía al lado, digo, voy a cargarlo. Entonces, sí. con el Huasca es un día y medio, te acostumbras también, ojo, es acostumbrarse de si tienes un rato muerto que te está haciendo el café, lavando los platos y lo pones, aunque no sea carga completa, un ratillo, un
exacto,
ratito.
Exacto, eso es cierto.
Entonces,
pero ¿cuánto te salió vos el iWatch?
450 euros por ahí.
¿No es un ojo de la cara, es un ojo de la cara, un riñón.
Pero esperá, 450 euros para estar cargándolo todos los días, ¿en serio? Sí, ¿me estás diciendo?
Claro.
Eso es increíble.
429, creo, 429, para ser más exacto.
me compro 5 Amazfit.
Bueno, pero ya, pero que te vas en tiempos muertos te vas acostumbrando, ahora lo enchufo un rato. Yo me lo dejo por la noche para control del sueño. Y fíjate, y ahora pues con la banda Mi 4 de Xiaomi, pues hago lo mismo. Es decir, esta sé que dura de 10 a 15 días, nunca he llegado que se agote. Cuando voy por el 20%, estoy aquí sentado a lo mejor grabando o editando un post o lo que sea, la pongo a cargar y ya está. Es decir, que es todo hacerse, te vas acostumbrando. Ojo, yo se inventó el primer Guas, yo me reía y yo me regodeé en Twitter del Guas y le dije de todo, de esta mierda un día voy a comprar yo. Bueno, le dije de todo. Y fíjate ahora con el tipo, pues me he acostumbrado. Es como cuando llevas peine en el bolsillo, cuando yo era joven llevaba un peine en el bolsillo del pantalón vaquero atrás y para peinarme, y ahora me he acostumbrado a no peinarme y no lo echo de menos, ¿no? Y entonces,
es muy buen reloj y hay muchos que dicen no, por ejemplo, a mí lo que no me gusta de los relojes Android es que son redondos porque no funciona igual.
Redondo es precioso, ojalá fuera el Huawei redondo, ojalá.
Ese para mí es un hándicap, que no sea redondo, porque por ser redondo no funcionan bien las notificaciones y eso es mentira, eso es una real y completa mentira, porque yo lo estoy viendo todos los días.
Ahora, ¿no te quita un poquito de espacio?
No, porque tú al final tú puedes hacer scroll hacia arriba. El texto que tú no estás viendo por, de alguna forma, el borde redondo, sí. Tú lo haces un tint de scroll para arriba y tú puedes ver el texto completamente. Incluso, ahora no tengo ninguna foto aquí, no tengo la opción, pero después te voy a mandar una foto para que veas el mini teclado que tiene mi reloj, que es un mini teclado. Yo con los dedos que tengo, es increíble cómo yo puedo escribir 4 letras ahí, pero lo puedo hacer. Entonces, que sea redondo y cuadrado, es cierto, el cuadrado da más, o rectangular, da más, digamos, quizás facilidad para ciertas cosas, pero no es lo que algunos dicen de que no, por ser redondo es imposible ver notificación y imposible escribir. No, eso no es cierto. Eso realmente no es cierto.
Una pregunta. Antes estaban hablando de Neo, estaba hablando un poco de que el smartwatch que tiene él tiene una base específica de carga. El Garmin Fenix 5 que tengo yo tiene un cable USB, pero el que se conecta al reloj es un cable propietario y eso es un dolor de cabeza muchas veces porque me ha pasado de olvidarme el cable y no poder cargarlo una vez que se me quedó sin batería. ¿Cómo son los cables de los relojes que tienen ustedes?
El mío es magnético. El mío es como, o sea, tiene abajo unos 3 o 4 puntitos de metal donde se conecta y entonces ahí es magnético.
Viene por defecto. Es el mismo problema, Gustavo. Apple Watch y el Garmin es lo mismo, son específicos, aunque es verdad que se puede cargar inalámbrico.
El Huawei es inalámbrica, no solamente admite el suyo, el propio de Apple, sino cualquiera compatible con Mi, ¿cómo se llama el sistema? Este Qi o no sé qué. Y luego es curioso que la Mi Band 4 hay que sacarla. La cápsula para cargarla, porque con la pulsera no entra bien en él. Es un dock, una especie de huequecito donde sacas la cápsula de la pulsera y metes, que tiene 2 conectores, que yo, ojo, cuando vino no sabía, tuve que buscar en YouTube cómo se sacaba la cápsula y luego hice un video tutorial en YouTube de cómo sacar la cápsula y meter la cápsula de la Mi Band 4, que está teniendo mucho éxito, casi 5.000 visitas, y a mi canal a verlo cuando compré la Mi Band 4. Y eso, y trae su propio aparatito y conectar USB en un puerto USB o en un conector de móvil mismamente de 5 voltios, pues lo conectas y ya está.
Pero ahora que lo dices, yo probaré si puedo cargar. Mi coche tiene carga inalámbrica y carga el Apple Watch. Ahí carga el iPhone, pero no sé si pongo el Apple Watch y lo cargaría.
Se te corta y no escucho.
Sí, perdón. Luego ¿me oyes bien ahora?
Ahora sí.
Perdona, si tengo que probar luego, que sé que mi coche tiene carga inalámbrica, el Kia. Entonces, el iPhone lo carga, pero nunca he probado de poner el reloj. Buena pregunta.
Ni idea, ¿eh? Yo porque mi coche...
Debería cargarlo. Lo que tiene la Amazfit es que tiene un dock, sí, propio para lo que son los dos pines que tiene el reloj abajo, pero la otra punta sería para cargar, tiene un USB común y corriente, entonces se puede conectar a cualquier lado siempre y cuando no apagues ese dispositivo al que le conecte, no sé, una tele, una computadora, lo que sea. Así que por ese lado está bien, pero por el otro lado es un cargador, es un conector propietario, digamos, por así decirlo, para que se cargue, lo cual no dura mucho, en 2 horas o un poquito menos, depende de la carga que tenga, ya está cargado.
El mío viene con un cable USB que con su conector y igual tiene unos pines magnéticos, pero yo le compré una base también que tú lo pones ahí y carga también con los pines esto. Neo, ahí puse en el grupo para que lo veas el modelo del T-Wash Pro, el que tiene también LTE. Porque otra cosa que no hemos hablado es otros usos que también la gente le da. Que como por ejemplo el tema de poder pagar con Google Pay, con Apple Pay, y volvemos a lo mismo. En Estados Unidos, aquí lo que más se usa es Apple Pay. Sí o sí, porque ya les digo, aquí Apple es el rey. Entonces hay menos como Samsung Pay, como Google Pay, y eso se ve, pero menos que el Apple Pay. Mucha gente lo usa. Yo por ejemplo, no me acostumbré a usarlo todavía.
Yo quería decirle a Neo antes una cosa. Que esto era mismo en Amazon, viendo los Garmin preciosos, ya que Gustavo está hablando mucho de Garmin, yo reconozco que son preciosos. Estoy viendo el Garmin Fenix 6 Pro, 663 euros.
Neo, 663. Sí, pero este porque lleva tecnología esta nueva solar, que se puede cargar con el sol.
Ojo.
Pero sí, son un precio...
Bueno,
sí, no.
Ahora que ha sacado Ernesto el tema del Pi, una maravilla. Yo ya he pagado 2 veces con el reloj y con el iPhone ya muchas veces. El otro día compré una botella de aceite en la cooperativa agrícola de mi pueblo y un queso en aceite semicurado de cabra, leche de cabra. Y vas con el reloj, tac, lo arrimas y es una maravilla. Y te olvidas de no todo el mundo.
Gustavo, el tuyo tiene también, ¿no? El mío tiene para pagar con tarjeta, el Garmin Fenix 5. Lo que pasa que aquí debo decir que... Sí, el Garmin Fenix, el 5 Plus, tiene para pagar con tarjeta, el mío.
Pero mío no tiene para pagar con tarjeta. Y una cosa que ahí me llama la atención es que cuando tenemos estos dispositivos, los relojes, también llevamos el teléfono. O sea, no entiendo cuál sería la ventaja de acercar el reloj a un sensor para pagar o sacar el teléfono del bolsillo mucho.
Hombre, como dice Ernesto, queda vacilón, queda con estilo.
Ah, sí, sí, pero bueno, presumir me parece fantástico.
No, a ver, es cómodo, porque tú nada más acercas la mano donde no tienes que darte la mano al bolsillo, sacar el teléfono.
Bueno, yo en mi caso, por ejemplo... ya digo demasiado eso. Muy cómodo.
Pero yo en lo particular no uso ese sistema de pago, no suelo usarlo, pero sí no debo reconocer que es cómodo. Entonces, según lo que te haga falta, tienes que ver si tu reloj tiene... la opción de
pero no solo el reloj, también el banco, ¿eh? Porque por ejemplo en Garmin, que usa Garmin también. Pay solamente es compatible aquí en España CaixaBank.
El banco tiene que ser compatible.
Bueno, acá en Argentina, Neo, corregime si me equivoco, pero creo que no hay ningún lugar donde se pueda pagar con Apple Pay o Apple o con Google Pay o esas cosas. La única aplicación así que funciona es Mercado Pago, me parece, ¿no?
Sí, que tiene el monopolio total en el país. Pero debe haber algún que otro shopping que debe tener allá por esas zonas de gente que con plata. Pero no, acá no sé, casi ni se usa. Y aparte de este, la Amazfit, el único que trae creo que es Alipay, algo chino, ¿no?
Uy, quita. Sí. Mira, a mí llamadme paranoico o fanboy, pero yo me fío más de Apple Pie que de Samsung Pie, Alipay y todas estas cosas.
Sí, en protección estoy de acuerdo.
Me refiero a protección y seguridad.
Sí. A mí Garmin Pay no me da mucha tranquilidad. Me ha fallado más de una vez. Una vez cobró, por suerte, que mira, estoy en el sector y pude hacer un arreglo, pero es verdad, la seguridad. Ahora, ojo, desconozco la de Android, que no conozco mucho este tema, pero en seguridad Apple Pay es una maravilla, protección del reloj. Eso de que digas, me voy a quitar el código del reloj, dicen, pues te voy a deshabilitar las tarjetas. Eso es una tranquilidad muy buena, es verdad. La seguridad es
muy
buena.
Yo me fío, en el sentido seguridad estamos hablando, como dice Víctor, seguridad me fío más de Apple, en el sentido este de Apple Pay. Yo también tengo mi tarjeta con Google. Ojo, que el Nexus me lo compré en la web de Google y tiene mi número de tarjeta, una virtual que uso para comprar internet, pues para comprar aplicaciones en la Google Play, ¿no? Pero no usaría nunca Google Play o como se llame, o el Samsung. Esto. Yo, a mí, en seguridad, me da muchísima más confianza el sistema de Apple. No sé.
Consulta,
por qué.
¿Y es apoyar y se pagó y listo? ¿No hay que confirmar nada y nada de eso?
No, hay que confirmar.
Lo hace por la pulsación, es decir, mientras tengas tu ritmo cardíaco puesto, detecta que no se bloquea, por tanto es tu pulso cardíaco está conectado, es decir, si lo quitas no funciona.
Con mi 7 Plus, con mi 7 Plus con la huella, cuando arrimas el iPhone 7 Plus al lector ese de pagar, al, ¿cómo se llama? La máquina de pagar, no creo cómo se llama, pone la huella.
El contactless,
eso, NFC. Mientras no pone la huella, el otro día, que también pagué con el iPhone 10R, pone la cara, pagas por la cara. Haz así, te arrima un poquito, sube la cámara y te escanea la cara. Eso es milésimas de segundo, no te das cuenta, y pagas. Si no ve tu cara, dice, error, esta cara no es tuya. ¿Dónde va a pagar? Era muy feo, quítate de ahí, ¿no?
Pero ahora que te digo una cosa, me estoy enamorando del T-Watch, ¿eh? Me estoy enamorando, estoy mirando aquí que pasó antes el compañero Ernesto la página y mira que son bonitos también, ¿eh?
Sí, son bonitos, sí.
No, mira, lo del T-Watch ese Pro lo pasé porque tiene una cosa que a mí me encanta y es que tiene dos pantallas en una. O sea, tú tienes la opción de la pantalla normal, la completa, con todas las funcionalidades, notificaciones...
Pero que se pueden cambiar, ¿no? Algo.
No. Está integrado. O sea, tú miras el reloj y tú ves una sola pantalla. Pero cuando tú tienes dos modalidades, el modo como, no recuerdo el nombre exacto ahora, creo que es el modo simple que le llaman, y el modo normal. Entonces, en el modo normal, que es como funcionaría el reloj normalmente, la batería creo que dura como 2-3 días, no sé bien, con todas las funcionalidades. O sea, con las notificaciones, con los faces, toda esta historia. Ahora, si tú lo pasas al modo simple, lo que hace es usar una pantalla con otra tecnología. No sé si es tecnología de tinta, no sé cómo es la historia, que lo que te da es un poco de menos información, la básica, por ejemplo, para si quieres ir a correr, para si quieres hacer este tipo de cosas. Y simplemente eso. Si vas a la página, haces un poco de scroll, vas a ver ahí que te ponen las dos pantallitas, la AMOLED y la FSTN, como le llaman. Que te ponen arriba, que es genial, porque si tú lo que quieres son informaciones básicas como, qué sé yo, las pulsaciones, el ritmo cardíaco, la hora, evidentemente, y cosas así, la distancia recorrida, lo puedes tener con ese modo simple y la batería te dura una barbaridad, de 5 a 30 días según el uso que dé, con lo cual está muy bien.
Sí, es una buena duración de tiempo.
Dice aquí que el modo Smart tiene el display, el que te sale es el AMOLED, y si lo pones en el Essential Mode, lo que te sale es una pantalla LCD. Pero si vas a la imagen, te das cuenta que en esa pantalla LCD tienes todo lo básico que te hace falta para un reloj, que al final no deja de ser eso, no deja de ser un reloj. Que es lo que decía yo, que a veces uno se olvida que lo tiene puesto para saber la hora, entre otras cosas, ¿no? Que ni la hora
bueno,
no mira.
Yo lo que sí tengo claro es que en mi caso, que ya tengo todo, toda maquinaria de Apple, sí yo tengo que tener un aparatito, un reloj de estos, en mi caso sería un Apple Watch, ¿no? Porque ya tengo el demás ecosistema. Y si tengo que configurar una pulsera, no es cierto que no he probado otras marcas que no sean Xiaomi. Un compañero mío tiene una Samsung más antigua, así más gorda, más azul, etc. Pero si tuviera que recomendar una pulsera, sí, a mí Mi Band. De todas, la Mi Band 4 acaba de salir, buen precio, y es muy completísima. pero en malware, yo ya que estoy dentro del ecosistema, yo ya no podría. Me gusta más marca, evidentemente, ¿no? Pero entonces sería irme yo ahora a una Garmin, que son muy bonitas, tienen muy buena fama, más caras que la Apple Watch, inclusive algunas. Pero perdería el punto a favor, ¿no?, de estar incrustado dentro del ecosistema y tener en el reloj todo al mismo tiempo en todos los demás aparatos. Y todo lo de los más aparatos tenerlo también el propio reloj. Entonces a mí ya pues...
No tienes necesidad de hacer eso. Tú tienes un iPhone. Ahí está. Por cierto, estoy viendo ahora mismo, revisando aquí ahora mismo, Víctor, este TicWatch Pro 4G tiene llamada 911 y tiene compartir localización igual que el Apple Watch. Con lo cual...
Creo que me voy a plantear
que en vez de ser un híbrido, voy más para este que me está haciendo ojito. Porque lo otro es que lo tienes por $300. O sea que para todo lo que tiene, está bien. En el caso mío, aquí en Estados Unidos. No sé. Ya les digo, señores, esto es cuestión de necesidades, ¿no? Tienes un iPhone como yo, estás en el ecosistema.
Eso es mentira, Ernesto. Tengo dos iPhones, no uno. El 7, el 7 Plus y el XR. Ojo, vamos a dejar la clara la cosa, ¿eh? Que no quiero yo le digo, no, tienes más que uno, mira, lo haces pobre. No, tengo dos.
Se viene sorteo, ¿eh? Ojo, atento a lo que están escuchando.
Okay, sí. Tienes un Android, no quieres gastarte mucho dinero. Mi recomendación, ahí, ya les digo, allá afuera tú vas a Amazon y te vas a encontrar 200.000 marcas de relojes con Android, con... En fin. Si quieres algo sencillo, la Mi Band, sin duda. Un Amazfit también, sin duda. ¿Quieres un poquito algo más... un tiling más avanzado? T-Watch. Yo les recomiendo sí o sí. Desde que estoy usando el mío hace más de un año ya. Ahí está su rendimiento. Lo otro. Actualizaciones de Android Wear hasta la última versión. Aún cuando es un reloj que está descontinuado, sigue teniendo actualizaciones. Y se integra perfectamente con Android porque, bueno, para eso, usando Android Wear, tienes la integración completa. Nada, es lo mismo que pasa con sistemas operativos, es lo mismo que pasa con todo. Cada cual que use lo que le guste, lo que le convenga, lo que le sirva y ya sabes, lo mismo siempre. Entonces, que vamos una hora y media en esta historia, una hora y 32 minutos de grabación, para despedirse o si quieren decir algo más antes de irnos, este es el momento, comenzamos por Gustavo. Es tu oportunidad para despedirte, decir lo que quieres decir y dar tus redes sociales y todas las formas que te pueden contactar.
Bueno, muchas gracias. Fue muy interesante conocer otros puntos de vista y otros modelos de relojes que yo no conocía. Y me pueden encontrar en Twitter como @coolcopetins y ahí los va a dirigir a la página web y a todos los medios de contacto que tengo. Muchas gracias, chicos.
Perfecto, muchas gracias a ti. Bueno, es que al final esto es un podcast que es para todo el mundo. O sea, gracias a todos por estar todos en los podcasts de todo el mundo, que al final es lo que va a pasar con este Metapodcast. Neo.
Sí, gracias a todos por estar, por poder haber escuchado este podcast. Mientras estábamos hablando, me cayó una actualización de firmware del reloj, justo. No veo nada diferente, no tengo todavía control de música, así que a seguir esperando. Bueno, y gracias a todos. Me pueden encontrar en Twitter como @neosailinux y pueden escuchar este y los demás podcasts, porque todavía no sé a qué de los podcasts va a salir este episodio, en neosailinux.com/nsp. Ahí tenemos todos los podcasts que pueden escucharnos, de Neosail Producciones. Gracias.
Perfecto. Víctor.
Bueno, pues yo, antes de nada, dar las gracias por la oportunidad que me habéis dado de poder charlar con vosotros, compartir todo esto en común, sobre todo de conoceros. Oye, la verdad es que es un placer, la primera vez que probaba, como sabéis, soy bastante más novato que todos vosotros, pero ha sido un placer conoceros, hablar con vosotros y toda la información que habéis aportado y que además me he tomado nota de muchísimas cosas que me han interesado, de verdad, ¿eh? Yo, mira que tengo dos, pues ahora tendré a lo mejor tres o cuatro dispositivos. Manda que... Bueno, yo nada, comentaos que me podéis encontrar en Twitter, @victorsnk, y ahí pues tenéis enlace directamente a mi página web que enlaza mis podcasts, mis canales y todo esto. Muchísimas gracias a todos.
Perfecto, yo también recomiendo muchísimo el podcast, he visto que está muy interesante, sobre todo sus andadas por Chernobyl. Escuchen lo que está muy bien, se aprende cantidad. Bueno, Yoyo, ahora sí, spam, venga, spam.
Yo decir, bueno, ya sabéis, Yoyo308 en Twitter, en Telegram, y también me podéis encontrar, todos mis proyectos se centralizan en salmorejogeek.com, que voy a estrenar logo mañana, me lo acaban de pasar mientras estáis charlando. Voy a estrenar nuevo artwork, nuevos logos para el podcast, Samorejo Geek y el proyecto, en fin. Y si me queréis escuchar a diario en Ohu Daily, en vuestro reproductor de podcast preferido, de lunes a viernes. Y una cosa que se me ha olvidado del Apple Watch. Una cosa que tiene Apple muy buena con diferencia de los demás, incluso más que la propia Google, las actualizaciones. Sigue actualizando aparatos de viejos de 6, 7 años. El Watch tiene actualizaciones por muchos años, siempre, certificadas. Es decir, que ahí no vas a tener el tipo de problema cuando otros tipos de dispositivos se quedan actualizaciones un poco cortas, ¿no? Quitando Google propia, que en Google sí le da, creo que son 3 años, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a todos y como siempre un placer estar con todos vosotros. Y bueno, para cualquier otra cosa ya me tiráis una piedrecita y por aquí apareceré.
Perfecto, bueno, ya, quedo yo nada más. Ya saben que todos mis podcasts, todos mis chorradas las encuentras en tupodcast.com y en barra contacto están en la forma de contactar conmigo, así que nada más que decir. Este creo que va a ser el primero de muchos episodios que podemos hacer así mismo con esto, porque quedaron muchas cosas por hablar, pero bueno, eso lo coordinamos para otro momento. A los que están escuchando, a los que escucharon en vivo, pues muchísimas gracias. Esto se va a editar también y se va a poner en diferido en todos los podcasts de todos los que estamos aquí. Así que no se van a perder ningún detalle. Pero nada, gracias por escuchar y hasta la próxima. Así que nada, chao.